Anuncio importante por parte del gobernador y por parte también de referentes del gabinete con el lanzamiento del plan de contingencia denominado Jujuy Asiste y Reactiva. Para conocer en detalles, de qué manera está trabajando cada cartera, cada área, está en línea telefónica la ministra de Desarrollo Humano de la provincia, la licenciada Ada Galfré, a quien saludamos y agradecemos por la comunicación. Licenciada, muy buenos días, el equipo de Radio Nacional la saluda.
Buenos días a todos, ¿cómo están?
Muy bien, y agradecidos de poder tenerla y de esta manera comunicarle a la audiencia de nuestra emisora cuáles son los puntos claves en los cuales va a trabajar su área de acuerdo a este plan denominado Plan de Contingencia Jujuy Asiste y Reactiva.
Bueno, el Ministerio de Desarrollo Humano lo que va a hacer es intensificar lo que ya venimos llevando adelante como política pública, básicamente en el área de alimentación. Entendemos que cuando hay una contingencia, básicamente cuando las condiciones de vida, de calidad de vida, están en riesgo, siempre hay que adelantarse y entonces tratar de que tres patas que son importantes, como es el acceso al agua, a los sanitarios y a la alimentación, puedan estar garantizados para que no afecte la salud, el rendimiento escolar, etcétera. Además de eso, por supuesto, tenemos todos muy claro que la cuestión de la pobreza se resuelve con trabajo genuino y, en este caso, el Ministerio de Desarrollo Humano o el Social en su momento, lo que tienen que trabajar es para que las personas después, con ese ingreso que tienen, realmente lo utilicen para mejorar las condiciones de vida personal, familia y familiar. En este caso, nosotros a través del Plan Social Nutricional estamos trabajando con la asistencia a comedores escolares, que nos ha dado muy buen resultado eso con el registro y la información que nos devuelve Educación y con el contacto directo con docentes, donde nos dicen que los chicos están más fuertes para la actividad física, que tienen mejor atención y rendimiento escolar. Por lo tanto, entendemos que la mejor forma de llegar universalmente en aquellos lugares que están detectados como de alta vulnerabilidad es incrementar el servicio alimentario a través de los comedores escolares. Entonces llegamos, todos los chicos tienen acceso desde el jardín en adelante a estos comedores. En este caso, también estamos ampliando servicios donde hay escuelas secundarias que tienen también situaciones de vulnerabilidad. Mira, te voy a dar un poco los detalles.
Bien.
¿Te parece?
Sí, por supuesto.
Nosotros en el programa de nutrición escolar asistimos a 395 escuelas, que hace un total de 44.462 alumnos y alumnas desde que se inició el plan. Aquí también están incorporados los niños y niñas que van a los centros de cuidados infantiles dependientes de la provincia y las personas adultas mayores, por lo tanto, cuando ustedes conocen las cifras globales, se suman 55.000. En el caso del aumento, estamos aumentando como base, eso no quiere decir que no lo podamos ir incorporando otros. De hecho, yo estoy por iniciar ahora una reunión con todos los intendentes de los valles. Ayer la hicimos con Yunga, lo vamos haciendo por regiones, porque también coordinamos con ellos, que ellos están en el lugar y saben claramente cuáles son los lugares más vulnerables. En este caso, con la base que tenemos, se aumentan 98 comedores que suman 48.243 alumnos y alumnas. Vos me dirás, ¿por qué menos comedores, más alumnos y alumnas? Porque estos son escuelas mucho más grandes. En las otras hay más escuelas porque en La Puna tienen 16 chicos. Entonces es como que hay más escuelas y no era la misma matrícula. Así que supera el 100% de servicio, digamos, de los niños y las niñas. También tenemos previsto que en los centros de cuidados infantiles municipales que ellos consideren que hay que incorporar la alimentación, se lo haga, porque eso ya depende del lugar y de la ubicación que tienen. Actualmente hay gente que tiene centros de desarrollo infantil a los que les asisten con una merienda y otros que asisten con el alimento, porque depende de la zona, del riesgo, de si los papás pueden o no. Nosotros tratamos de todos modos de que se coma en familia por el tema de la comensalidad, de reforzar los vínculos y demás, pero frente a estas situaciones también tratamos de que eso suceda, y por eso es una buena elección la escuela, porque el docente está incorporado y hace lo más parecido a una cuestión familiar dentro del aula, ¿verdad? Los vínculos, el charlar de otras cosas con los chicos y demás, y no sea únicamente entregar un plato de comida. Y con respecto a los comedores comunitarios, donde hay algunos que son municipales y otros son asociaciones civiles, están inscriptos una totalidad de 135, están habilitados de 212. Esos vienen de la gestión 2012. Nosotros lo que hacemos es acompañar con alimentos secos para que lo que ellos reciben lo utilicen solo para los frescos. En este caso es un grupo que recibe, que conforma una red. Ahora lo vamos a extender a todos los comedores comunitarios, el acompañamiento nuestro con los víveres secos, para que no tengan que gastar más que en los secos. Todo esto va a estar reforzado con lo que ya venimos trabajando y que siempre hemos ofrecido básicamente a los comunitarios, pero también tenemos para escolares que ya arrancaron a trabajar, familiares y comunitarias, que son las huertas para el autoabastecimiento, pero también de ahí pueden salir proyectos productivos. Y también la entrega de pollitos. Esto es con una mesa intersectorial donde intervienen 6 ingenieros agrónomos, un veterinario, el equipo de ProHuerta, el equipo de INTA y todos nosotros, porque esto forma parte de un proyecto que está dentro del plan social nutricional.
Bien.
La otra pata sería el tema de las unidades alimentarias, comer en casa, que es lo que nosotros seguimos insistiendo que debe suceder para que la familia tampoco pierda su rol. Y hemos detectado que hay gente que no va a retirarlas en el momento del cronograma y en el día, a pesar de que con la ayuda de los intendentes se trata de irlos a buscar a la casa y demás. Este es un proceso que tiene que ver con muchos años de intermediación, ¿no? Y nosotros en este caso consideramos a las personas titulares de derecho, razón por la cual al ser el derecho se entrega en manos y tiene que estar la persona, y la persona, siendo que la necesita, tiene que irla a buscar, ¿verdad? Entonces lo que estamos tomando es esto, que es una debilidad, como una oportunidad para ir casa por casa, conjuntamente con la gente de los municipios, a ver por qué esta gente no ha retirado y qué otras situaciones estamos observando en ese marco. O sea, lo que nos estamos poniendo de acuerdo es para que no vayamos 50 personas, 50 veces a un mismo domicilio, poniéndolos vulnerables, con que cuenten sus historias, sus carencias y demás, sino que con una ficha única logremos que todos puedan, a partir de una sola entrevista, saber la situación de las personas. De hecho, nosotros lo vinimos haciendo. Por ejemplo, aparece una situación de vulnerabilidad por una inundación y aprovechamos a tener el mapa de situación, por eso es que hemos podido avanzar más rápido. Y ahí, por ejemplo, para evitar la promiscuidad, para evitar el hacinamiento, entregamos el mobiliario y demás, avisamos las otras áreas donde vemos las debilidades y descubrimos que hay otro tipo de situaciones que afectan a la familia, articulamos o los resolvemos si depende de nuestra área y hacemos un abordaje integral.
Bien. Ministra, me quedo pensando un poco dentro de lo que es este plan de contingencia, que bueno, es positivo el hecho de incrementar la ayuda a instituciones que realmente lo necesitan. Pregunto, ¿se incrementó también el presupuesto para el manejo de los recursos que tienen cada una de ellas? Lo digo porque por ahí los insumos también van variando en cuanto a los precios, inclusive la cantidad de personas para asistir también tiene sus variaciones. ¿Hay hay como varios condicionantes en el medio.
¿De qué me estás hablando? ¿De cuál de las instituciones?
¿De quién? De todas hablo, porque me imagino que todas tienen sus variaciones, ¿no? Si hablo de escolares o instituciones que son asistidas.
Una cosa es lo que abordamos como política pública desde el gobierno y otra cosa son las asociaciones civiles, por eso te pregunto de cuál te referís.
En ambas.
Pero igual te puedo responder. En primer lugar, estamos haciendo un cruce de datos y con los comedores comunitarios lo que está sucediendo es que los chicos tienen comedor en la escuela y están comiendo en la escuela. Ajá. O sea, hay que, y yo estoy invitando a las personas a que hagan esto, lo digo yo como representante de todo el equipo que trabaja, si los niños y las niñas están asistidos y hay personas adultas que necesitan la ayuda, entonces hay que focalizar a quién se está ayudando, porque no puede haber dos servicios para una persona y a lo mejor otra no la tiene. ¿Sí?
Bien.
También estamos viendo que hay registros, en algunos casos, de chicos que no están en el barrio donde está ese comedor, ¿no? Es como si tuvieran que tomar un micro para un colectivo para llegar. ¿Por qué? Porque en ese barrio donde está ese comedor hay dos escuelas con comedor en esa zona que tienen una asistencia de lunes a viernes. Entonces lo que hay que ver es cómo se acomoda esa situación para no superponer y de pronto dar la cena o asistir el fin de semana. ¿Se entiende? O sea, eso por un lado.
Sí.
Por el otro lado, con el tema presupuestario, claramente lo que te estoy hablando tiene un presupuesto que se suma con todo lo que son los comedores escolares. No es que vamos a sumar comedores escolares con la misma plata que teníamos antes. Nosotros, siempre lo insisto, no modificamos la dieta, a pesar de que el costo cambie. ¿Sí? Uh-huh. Con los comedores comunitarios, es lo que te estoy planteando. No todos los comedores, como se dice, tienen 6,90. La mayoría también tiene PNUD, que son fondos nacionales que duplican. Más sumado esto, es un total parecido al que nosotros tenemos como gasto diario por comensal en los comedores escolares. Y por eso te estoy diciendo que todo lo que sea seco, desde la leche, el azúcar, el fideo, todo lo que sea seco, se los proveemos nosotros, así que no van a gastar más esa plata. Solamente van a tener que gastar en los frescos. Y si se hacen las huertas rápidos y todo lo que estamos incorporando de otros que también pueden asistir con eso, se hace sustentable no por la crisis, sino para siempre, ¿se entiende? Igualmente, bien, cuando es un comedor comunitario, aclaremos, una cosa es la política pública y otra cosa es el abordaje que se hace a través de una situación crítica y que se hace a través de la solidaridad, que después se convierte en una cuestión permanente, porque esto viene del 2001. ¿Sí?
Bien,
entonces,
se entiende.
No es, en el caso de los comedores comunitarios, una cuestión de dinero en efectivo, sino, es más, porque cueste lo que cueste, ellos van a tener los insumos necesarios. Todo correspondiendo a los elementos secos.
Está bien. Se lo preguntaba, ministra, porque ha sido como una consulta constante de parte de los comedores escolares, de los comedores comunitarios.
No, los escolares sí reciben los insumos, no manejan dinero. Uh-huh. Y nunca les ha faltado los insumos.
Está bien. Lo que por ahí se manifestó desde algunos es que por ahí se modificaba también la matrícula en los establecimientos de un año al otro y que habían como por ahí algunos desfasajes.
Y no tiene nada que ver que se modifique porque si se suman más comensales y por lo tanto más insumos, si se reduce se da el número correspondiente. Nosotros no estamos, uh-huh, eso por supuesto que siempre... en este caso siempre se ha incrementado porque al tener comida los chicos la comida asegurada y demás, los chicos asisten más a la escuela, claramente.
Está bien.
Entonces en ningún momento eso fue un problema, tampoco es una cuestión rígida y estática, lo sabemos. No solo en eso, con asistencia alimentaria a las familias lo mismo, tenemos población golondrina acá. Entonces hay épocas del año donde hay más gente que necesita la asistencia alimentaria familiar, digamos, y en otras épocas es la misma gente que ya se ha trasladado a trabajar a otro lado, y eso también es un componente.
Seguro.
Pero esto no modifica, porque no son situaciones rígidas donde nosotros miremos desde la cuestión presupuestaria, sino que miramos desde el servicio.
Está bien. Lo digo porque muchas veces el tema de trámites...
Nunca se ha bajado la calidad nutricional.
Claro, lo digo porque los docentes muchas veces manifestaban, ¿no? El tema de trámites, que por ahí sabemos que existe...
El docente no hace ningún trámite. El docente que manifiesta esas situaciones está haciendo otras cuestiones que no tienen que ver con la alimentación de los niños y las niñas. Justamente la decisión del gobernador ha sido que nos hiciéramos cargo de la nutrición infantil nosotros, para que los docentes se desliguen de una situación que les llevaba muchísimo tiempo y compromiso y se puedan dedicar más tranquilamente a lo que debe ser, que es educar, y que lo hacen muy bien. Entonces, los docentes enseñan y nosotros asistimos. Ellos reciben, en algunos casos diarios según las distancias, en otros casos semanal. Los proveedores llevan los insumos que son correspondientes a un menú que se les entrega, y el docente tiene que controlar que las cantidades estén correctas. Es todo lo que tiene que hacer.
Está bien.
Que los elementos sean los que se han determinado. Tampoco pueden tratar de cambiar insumos o demás, porque bueno, por alguna otra cuestión que quieran cambiarlo, porque el menú está establecido según las calorías que necesitan ingerir diariamente los chicos para su crecimiento. Del mismo modo que reciben todas las escuelas públicas de nivel primario, que son 612, 156.700 alumnos y alumnas, más algunas escuelas, como te decía, del norte, que están alejadas, con alumnos de escuelas secundarias, el refuerzo nutricional basado en calcio y sus derivados, que son las meriendas o colaciones, y que reciben todos los chicos de las escuelas y que se las entregan los proveedores locales.
Bien. O sea que, digamos, hay como un nuevo esquema de manejo de comedores escolares.
Ese esquema hace un año y medio que está. Cuando se lanzó el Plan Social Nutricional, el PlazoNum, tiene tres programas. El programa de nutrición de educación nutricional, que es para toda la población, para modificar hábitos y demás, donde incluye, como te decía, las huertas, incluye las granjas, incluye las recetas, la incorporación de, por ejemplo, de la quinoa, de otros el pescado y otros productos que a veces la gente no está muy acostumbrada a consumir, el tema de la verdura. Los chicos hoy están comiendo muy equilibrado y mucha verdura y fruta. El programa Comer en Casa, que es la asistencia alimentaria a las familias, y el programa de nutrición escolar, que es el que te acabo de comentar.
Está muy bien. Ministra, se lo tengo que preguntar la última. ¿Se pudo actualizar, por ahí los montos a los proveedores que sabíamos tenían un retraso?
Mira, eso yo ya lo comenté en varias oportunidades. Nosotros hicimos un plan de pago junto con el Ministerio de Hacienda, con el consentimiento de los propios proveedores, que han aceptado. Ese plan de pago ya se hizo a fin de año con distintos cheques por mes, y eso nosotros somos los que estamos haciendo la gestión permanente para que Hacienda mande los fondos para poder entregarlo, porque eso claramente viene de Hacienda, y ya les voy a decir por qué. Y se está llevando a cabo y cumpliendo el cronograma. Y de la misma manera estamos haciendo todos los esfuerzos para no ir acumulando deudas, que sí es cierto que la tenían, porque no queremos que nos pase lo del año pasado. Esto se sucede porque ahí, y por eso te digo que es Hacienda la que nos tiene que mandar los recursos a nosotros para poder entregarle, o sea, nosotros somos los que entregamos, porque básicamente este programa de nutrición escolar, que el año pasado, este año, tiene un presupuesto de los que ya estaban, no de los nuevos que incorporamos, de más de 400 millones de pesos, recibe de Nación el 10%. O sea que la alimentación escolar de la provincia de Jujuy está sostenida por el gobierno provincial. Y este aumento de servicios en el plan de contingencia también lo sostienen los fondos provinciales. Entonces, la ayuda que recibimos de Nación es muy deficitaria, porque viene en un contexto que no responde a las realidades de nuestra provincia. Por eso nosotros no hablamos de cuánta plata es por niño. Nosotros decimos qué calorías necesita recibir el niño y cuáles son los elementos que debe consumir para que no sea solamente grasas y harina, como era, donde a los chiquitos se los infla, digamos, o se silencia el hambre, pero básicamente no se los nutre, esa es la diferencia, para que consuman equilibrado, que tiene que ver con verduras, con frutas, con carne, con lácteos, etcétera.
Licenciada, ha sido realmente muy importante poder dialogar con usted, conocer en definitiva a fondo, ¿no?, lo que es este plan y de qué manera trabaja su cartera. Ha sido muy amable.
No, amables son ustedes, que nos permiten que nosotros podamos dar toda la información. Entonces, esos dimes y diretes que suceden luego en las comunidades, que de alguna manera a veces desorientan a la gente, queden claros, porque básicamente con el rol incluso de los docentes, que con educación trabajamos muy bien, y hay docentes, la verdad que es un gusto estar y llegar, por ejemplo, en el norte, y uno se emociona porque lo primero que te cuentan es cómo notan la diferencia de los servicios y que los chicos están muy bien y demás, que en realidad la misión que tenemos que cumplir nosotros, que claramente en un principio todo cambio, viste, produce ciertas resistencias. De hecho, hoy no es así, y el área de intervención del docente es lo que te dije. Entonces, todo lo demás que puedan o no hacer y a través de los medios corre por cuenta propia, digamos, porque nosotros trabajamos y coordinamos las acciones con la Secretaría de Educación que corresponde, o sea, se hace un trabajo articulado.
Ministra, muchísimas gracias y que tenga un buen día.
Igualmente ustedes, buenos días y muchas gracias.